Correo @radioactividades.org.
Facebook Radioactividades.
Twitter @reactividades.
@reactividades.
Y ahora nos vamos al año 1988 con Joan Manuel Serrat desde Radio Nacional de España en esta Radio con Botas, en la parte 2 de ese 88.
Buenas noches, caballero. ¿Cuál es su nombre?
Joaquín Prat Carreras.
Ah, por 25 pesetas, ¿me puede usted decir cómo se presentó por primera vez en público?
En público, en la Plaza de Toros de Valencia, después de un concurso que había abierto la cadena SER, en público, en la Plaza de Toros y diciendo que iba a ser locutor de Radio Valencia, en la SER.
Muy bien, señor Brand, muy bien.
Mi primera aparición en público, en la Plaza de Toros. Es que me siento torero, un poco torero.
Sigue, ya tiene siga. Usted 25 pesetas,
¿sigue? Ah, muchas gracias. ¿Sigue? Me las guardo, ¿no? Sí, yo sigo, hombre, yo siempre, con usted sigo.
Bien. Por 50 pesetas... Dígame usted cuál fue el primer programa en el que intervino. Primer programa en el que intervino.
En Radio Nacional de España, en Valencia, en la feria de muestras, que en una emisora que tenía 2,5 kilovatios y que no pasaba de Torrente o de Alacuás, un sitio de esos de cerca de Valencia. Pero fue una experiencia interesante.
Muy bien, señor Prat. ¿Está nervioso?
Pues un poquito, fíjese, porque es que, bueno, como usted y yo somos del Mediterráneo, pues me pongo muy nervioso delante de usted.
No se preocupe.
En esta nueva faceta suya es que me deja usted, vamos, patidifuso. Siga.
No se preocupe que uno está aquí.
¿Me va a ayudar?
Hombre.
Ah, bueno, ayúdeme, por
hombre,
favor.
Una ayudita se la doy yo.
Muchas gracias.
Porque usted, aparte, es un hombre muy ayudoso. ¿Cómo iba a ser ya diferente con usted?
Sí, me ayuda a mí mismo, ayuda a los míos y ayuda a todo el mundo que puede. A ese mundo que nunca sale en la prensa, en la radio y la televisión y que tengo suerte de conocer a través de los concursos. Y a esa gente me gusta ayudarla porque se lo merece todo. Hace que funcione este país.
Parece muy bien. Usted ayuda a los concursantes siempre, pero... ¿Usted acaso se cree que los regalos que usted reparte son suyos, que la pasta que usted derrocha por ahí a manos llenas le pertenece?
Eso es lo que le pasa a una amiga íntima de mi madre, que decía que qué bien le va a tu hijo. Y mi madre preguntaba, ¿por qué? Y dice, porque hay que ver lo que regala. La gente cree que son míos los regalos. No. Yo ahora mismo en el precio justo regalo todas esas cosas porque televisión lo da y porque a televisión le conviene y porque el programa es rentable y porque aparecen unos regalos maravillosos, pero...
Y unas chicas espléndidas.
Ah, eso sí.
Pero sigamos.
Eso sí.
Son por 100 pesetas...
las que le gustan a usted y a mí, ¿no? Siga. No, por 100 pesetas. Perdón, he interrumpido.
Por 100 pesetas. Ya estamos en 100 pelas, ¿eh?
Ya estamos
en 20 duritos para usted si me responde acertadamente la otra pregunta, que es la tercera.
Que no sea difícil, ¿eh?
No, que va. Ayúdame. ¿Cuál fue el primer programa que usted presentó?
¿Solo yo? Pues yo solito fue Radio Madrid Madrugada.
¡Sí, señor!
¿Fue ese?
¡Sí, señor!
¿Fue ese? Sí,
verdad, señor.
Yo solo, ¿eh?
Aquí tiene usted sus 20 duros,
Tomé. Muchas gracias. Démelos, por favor. Venga, pero que sea. ¿Me los da en moneda?
Claro.
¿Fraccionaria?
Una chocolatina para usted.
Una chocolatina. Muchas
aquí
gracias.
Aquí tiene usted 20 duros.
Gracias, señor.
Y que los disfrute con salud.
Muchas gracias.
Señor Prat, ¿podría usted decirnos en qué va a gastar este pastón?
Este pastón, pues me voy a tomar un café. Un cafetito a estas horas va muy bien.
Bueno, haga usted lo que quiera.
Me voy a gastármelo.
¿El caballero soltero o casado?
Casado.
¿Hijos?
Cuatro. Dos de mi primer matrimonio, dos señoritas y dos niños y dos niñas de mi segundo matrimonio.
O sea, usted lo de familia numerosa lo lleva a rajatabla.
Sí, lo llevo bastante bien, sí. Con mucha paciencia y resignación.
Y si no fuera mucho pedir, me permitiría ahora fuera de concurso y, vamos, sin desembolso alguno.
No, por estoy mi parte. Bonita, estoy al mío, ¿eh?
¿Por qué es usted más amable siempre con las señoritas que con los caballeros? Porque no me va a negar usted que con las señoritas usted se deshace en amabilidades y a los caballeros me los vacila mucho más.
Bueno, primero, porque a mí lo que más me gusta en el mundo son las mujeres. De mujer venimos y a mujer vamos. Una, dos, tres, cinco o una solo, o lo que sea. Y luego, pues porque, no sé, porque la mujer tiene menos inhibiciones que el hombre. Está más suelta en los concursos, no le da miedo hacer el ridículo. Y entonces, al arriesgarse más y no tener miedo de todas estas cosas que te he dicho anteriormente, pues es más divertida, es más asequible, es más arriesgada, que diría yo, que los hombres. No le importa a ella, ya lo que quiere es ganar. Dice, si vengo y gano una cosa bien, que no, pues me voy con lo que llevaba. Y entonces ese riesgo hace que gane.
¿Y cómo se hace para hablar tan deprisa como usted y entendérselo todo?
Pues no sé, quizá porque tengo prisa de acabar. No sé, porque es mi manera de ser, como cada uno tiene su personalidad. Usted no hay quien emite cantando sus cosas. Pues yo creo que en la radio, pues yo soy yo, la otra es la otra, el otro es el otro, y cada uno tenemos una personalidad. Quizá la mía sea esa, que hablo rápido, pero que se me entiende casi todo.
Pues muchas gracias, señor Prat, don Joaquín.
Y gracias, que la fortuna
y la Virgen de los Desamparados le acompañen siempre. ¡Óigame!
¿Qué?
¿Dónde va?
¡A jugar!
Se arriesgó, pero ahí la tienen.
¿Por qué vacila usted tanto siempre, señor Prat?
Si bien Perico Delgado pudo demostrar ante los molierescos galenos que en su sangre no habían otras rarezas que no fueran restos de algún furtivo carajillo, o miajas de chorizo de Cantimpalo, o retales de cochinillo segoviano, Ben Johnson, hasta entonces considerado como el hombre más rápido del mundo, lo tuvo peor. Su pipí desprendía un fuerte hedor a tongo. Si Perico y su gorra entraban por la puerta grande de la historia del deporte, Ben Johnson era echado a patadas por la puerta de servicio. Nunca el deporte conoció gloria más efímera que la del atleta canadiense Ben Johnson. En 24 horas... pasó de ser considerado el hombre más rápido del mundo, sin discusión, al más discutido de todos los atletas. La jefa de la delegación canadiense llamó un buen día a la puerta de su habitación para comunicarle que había dado positivo en un control antidoping. Johnson debía pedirle a su madre que le devolviera la medalla de oro para que se la entregaran a su más odioso enemigo, el norteamericano Carl Lewis. Y Johnson huyó de Seúl, desposeído de su corona y bajo el oprobio mundial. Las compañías multinacionales que habían invertido millones de dólares en utilizar su imagen reaccionaban aceleradamente, proclamando su deseo de romper todo vínculo contractual con el canadiense. Nadie quería su compañía. Ya nadie quería fotografiarse a su lado. Nadie le reclamaba un miserable autógrafo. Pero no acabó ahí su desgracia. La persecución fue de tal calibre que se organizó una encuesta judicial en Canadá que trabajó sin desmayo hasta desvelar los secretos que hicieron de aquel menudo jamaicano la más portentosa y veloz máquina humana. El mundo se sintió engañado con Ben Johnson y se tomó cumplida venganza. Un año después, la Federación Internacional anulaba todos sus récords. Era como no dejar vestigio del paso de Ben Johnson por la Tierra. Hasta 1985, Johnson fue un atleta discreto de orígenes muy modestos. Pero a partir de aquel año se convirtió en una perfecta máquina humana, capaz de alcanzar casi 44 kilómetros por hora y de desarrollar una respuesta neuromuscular cercana a las 130 centésimas entre el disparo de salida y su primera zancada. Un estudio científico desvelaba que Johnson corría como los felinos, casi de puntillas, sin apoyar el talón en el suelo. En Roma, en 1987, bajó el récord del mundo de los 100 metros en 10 centésimas, que era como considerar un salto en el tiempo de unos 30 años. El récord pasó de 9,93 segundos a 9,83. Pero en Seúl, bajó el límite a los 9,79, un registro increíble que parecía inhumano. Hemos creado el hombre biónico, se había atrevido a proclamar su médico, el doctor Astafán, un oscuro galeno de origen libanés. La investigación reveló la decisiva importancia que en el cuerpo de Ben Johnson habían obrado determinadas sustancias químicas y todo un equipo de fisioterapeutas, médicos, químicos y entrenadores. La realidad asombraba al mundo al presentar a un cuerpo humano sometido al servicio de la técnica y no a la técnica al servicio del cuerpo humano. El deporte quiso castigar a Johnson de la forma más terrible, como era negando que hubiera existido. Desposeído de sus récords, hoy la estadística solo advierte que Ben Johnson fue un atleta escasamente interesante que obtuvo una medalla de bronce en Los Ángeles con una discreta marca superior a los 10 segundos.
los Juegos Olímpicos de Seúl pasaron a la historia como las Olimpiadas del doping, pero también como los que consiguieron disipar el fantasma del boicot que deslució las anteriores citas de Moscú y de Los Ángeles. Solo la petición de Corea del Norte de compartir con sus parientes del sur la organización de los Juegos hizo peligrar la presencia de 160 países, pero al final solo la propia Corea del Norte, Albania, Cuba, Nicaragua, Etiopía y las Seychelles faltaron a la cita. En Seúl, nuestro veterano regatista, el doctor José Luis Doreste, salvó nuestra honrilla al conseguir la única medalla de oro para España desde la soledad de su fin.
El hecho de vernos allí todos los deportistas, pues que hemos conseguido algo y que hemos logrado traer para España, pues ya sean diplomas y medallas, hay que valorarlo todo, pues ha sido muy emotivo. Y el hecho de que incluso pues estén todos los dirigentes, incluso su majestad los reyes, pues le da aún más, digamos, categoría a este acto.
Los jóvenes atletas tomaron el relevo en aquellos Juegos Olímpicos, pero los de siempre, los Edwin Moses en 400 metros vallas, Steve Cram en los 400 metros lisos, el mítico Said Agüita en los 800 o el nadador soviético Vladimir Salnikov en los 1500 metros, aún estuvieron ahí, en su declive, pero estuvieron ahí para aspirar las últimas caladas de un olimpismo en el que participar estaba empezando a dejar de ser lo más importante. Ahora los atletas no corren, no, ahora suman registros. Y los jugadores no marcan, promedian. Las biografías escapan a datos geográficos o familiares y se limitan a ofrecernos un aporte estadístico. Ahora los números mandan, los números cantan. El jugador John Smith nació en Mississippi, pero eso poco importa. Smith promedia 20 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y un tapón. Y eso vale su peso en oro. El atleta Peter Brown corre como una gacela, pero eso es una anécdota menor si nos fijamos en que ha hecho la tercera mejor marca del año, la décima de la historia y su mejor crono particular. Es indudable que se encuentra en perfecto estado de forma y debe ganar sin problemas. Todos los tiros apuntan a que se trata de una moda americana. Pero no hay deporte que pueda resistirse ya al imperio de los números y la contundencia de las estadísticas. Y los deportistas entran a formar parte de complejos cálculos y brillantes gráficos como cualquier producto que se precie. De todo ello se deduce siempre una posibilidad y un valor de mercado. Tanto sumas, tanto vales. La magia, incluso la gloria, forman parte del total. Nadie es un mago a secas, no hay artistas del balón. Un certero pase de 40 metros se ha convertido en una asistencia. 3 pases al compañero de al lado suman 3 asistencias. Y no le digamos al estadístico que 3 no son más que 1. Él apretará un botón y hará escupir del ordenador un somero listado. 3 son más que 1, no discutamos. Aquel jugador solo dio un pase de 40 metros, no hizo otra cosa. Distinto habría sido de haber efectuado 3 pases de 40 metros. El equipo se lo hubiera agradecido y la afición también. Y en esas estamos. Hay que rendirse a la evidencia de los números. Al igual que ha resultado imposible escapar a la informatización o a la eficacia de las tarjetas de crédito que nos hacen a todos aparentemente igual de ricos, hasta el momento justo en que el ordenador desvela nuestra estadística particular.
Señor mío, usted no tiene fondos.
Los números influyen ya en el deportista, que sabe que su valor depende de él. Y no es que los artistas o los magos vayan a perder la inspiración, pero sí que buscarán congraciarla con las estadísticas. Y si hay que sumar asistencias, pues se suman. Entre otras cosas, porque la mentalidad del simple aficionado cambia con las modas. Y el aficionado está sobre aviso. Tiene las estadísticas en la mano. Y con ellas, un nuevo argumento de peso con el que opinar.
La radio con botas, de Joan Manuel Serrat, en Radioactividad.
La niebla se dispersará, así podré mirarte. No ha sido muy fácil salir de este pasado que me ha lavado el alma casi hasta dejármela maltrecha herida. Vida, yo te veo como agua purísima, no encuentro nunca el modo, vivo defendiéndome. Que es vivido como si arrastrándome jamás tuviera que admitir haber perdido. Como hay ángeles que a veces se ensucian hasta el corazón.
Y parte de razón debían tener los de la fotosíntesis cuando por primera vez en España se dictaba una sentencia condenatoria por delito ecológico contra la central térmica de Sants. Alguna razón debían de tener cuando la ONU lanzaba un grito de alarma contra la desertización, cuando las focas del Mar del Norte iban siendo diezmadas por un virus, o cuando los troncos centenarios del parque de Yellowstone eran pasto de las llamas. Y es que ya lo decía Jacques Prévert: ¿cuántos árboles hay que talar para que cada día puedan aparecer periódicos gritando en grandes titulares que el mundo se está quedando sin árboles? Y la radio con botas se va. Se va, pero antes quiero recordar a aquellos que nos dejaron en 1988. A la escritora María Teresa de León, la compañera de Rafael Alberti, y al que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, Josep Tarradellas. Y a la viuda de Francisco Franco, doña Carmen Polo, señora de Meirás, y aquellos dos personajes de novela negra que decidieron acabar con sus propias vidas. Rafi Escobedo, que se suicidó en su celda del penal del Dueso, y Cristina Onassis, la hija del gran magnate. Aquella muchacha al que mi amigo Joaquín Sabina, un par de años después, le dedicó esta canción.
Besos de sobre, herencia de su padre naviero. Anfetaminas y alcohol desayuno, mi zona cis. Pobre Cristina.
Facebook, Radioactividades.
Radioactividades. Twitter, arroba reactividades.
Arroba reactividades.
estamos.